Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Hasta hace unos días no sabíamos lo que era un traje EPI, esos trajes que convierten a los médicos y a los enfermeros casi en astronautas. En IFEMA, en ese gran hospital que se ha montado, y en otros hospitales de Madrid, los trajes EPI lo usa el personal sanitario, pero también lo usan los capellanes. Los curas en los hospitales de Madrid están haciendo horas intensivas, vamos, están dedicando día y noche a atender a quien le pide que le acompañen. Iñaki, por ejemplo, es un cura de Madrid, hace guardias completas de 4 días en un hospital de la capital. Dice Iñaki que el gran reto es acompañar a los que están solos, pero Iñaki nos ha contado, le ha contado a Faustino Catalina aquí en COPE, que está sorprendido de los que están en paz, de los enfermos que están en paz y de los que se van en paz.
Hemos estado ya pues unas 30 y tantas funciones ahí en todo en coronavirus, ¿no? Y, oye, dejé a cada persona con una paz. ¿Cómo es posible? Otras personas, ¿no? Ya están muy malitas y no te pueden comunicar. Pero otras personas, que de verdad, que dices, ¿y tienes miedo? Dices, no. Y eso es porque está Dios ahí presente, porque si no estaría uno cagado.
Un capellán, como estamos escuchando, sorprendido de lo que mencionaba el Papa precisamente el pasado viernes en la plaza desierta de San Pedro, de la falta de miedo. Estamos en el día de la moratoria. Como ya sabes a estas alturas, ayer el gobierno decretó el cese de toda actividad económica que no sea esencial. O sea, cese de toda actividad económica que no sea necesaria para que comamos, para que tengamos combustible, para que tengamos calefacción. Pero hasta mañana hay moratoria porque el gobierno lo hizo tan precipitadamente, con tanta improvisación, que no le quedó más remedio que dar un día más. Se dice todo con recordar que dio a conocer el decreto pocos minutos antes de que empezase el lunes, casi ya de madrugada, lo que hacía imposible parar todo, porque claro, la gente estaba entrando en el trabajo, estaba haciendo los turnos. ¿Por qué el gobierno ha decidido ahora parar toda actividad económica salvo las esenciales? Es una medida que ya se tomó en Italia, que hay algunos presidentes autonómicos, incluido Torra, habían solicitado, pero que el gobierno negó hasta jueves, viernes de la semana pasada. Esta decisión se toma cuando parece que la curva empieza a aplanarse, la famosa curva de contagiados. Pero que la curva empiece a aplanarse no significa que se hayan reducido las necesidades de las UCIs. Pasan entre 5 y 12 días desde que se produce un contagio o desde que aparecen los síntomas tras un contagio y una persona en una UCI puede necesitar estar un mes. El objetivo del cierre total es que las UCIs no se vean desbordadas. Lo ha explicado hoy la doctora Sierra, que es la que ha sustituido, María José Sierra, que ha sustituido a Fernando Simón, que ha dado positivo en coronavirus.
Lo que más nos preocupa ahora es la presión sobre las unidades de cuidados intensivos. Aunque la tendencia con todas estas medidas de aislamiento se está reduciendo, la presión sobre las UCIs en las próximas semanas, como ya se ha comentado mucho estos últimos días, va a ser importante.
Bueno, pues el objetivo con el cierre económico, que le va a hacer mucho daño a la economía, es que las UCIs no estén saturadas. De hecho, María José Sierra ha asegurado que se está valorando la posibilidad de pasar enfermos de una comunidad a otra, sobre todo a las comunidades autónomas que no tienen las UCI saturadas. El objetivo está claro, las vidas por encima de la economía. Lo que no está claro es por qué el gobierno negó que lo iba a hacer hasta el último momento, por qué no habló con la oposición, por qué no ha hablado con los empresarios, por qué no ha hablado con las comunidades autónomas. Ábalos nos ha contado que todos los líos, que todo el retraso es consecuencia de que se hizo todo de un día para otro.
Fue mucho trabajo porque tratar de un día para otro de establecer una medida que en la que prácticamente se cesa toda una actividad con lo compleja que es.
De un día para otro. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha negado que se haya improvisado. Sin embargo, Ábalos ha dicho que esto se ha organizado de un día para otro. En Italia, por ejemplo, lo que hicieron fue establecer el catálogo de lo que es esencial y de lo que no es esencial y darle a los empresarios 3 días para poder tomar una decisión que es complicada. También para parar la actividad económica hay que tener cierta previsión. Los empresarios, claro, están que fuman en pipa, COE, CEPYME, porque no se habló con ellos. Y porque Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, cuando anunció el viernes pasado la prohibición de despedir por fuerza mayor, avisó de que iban a revisarse todos los ERTEs, como si hubiese empresarios que quisieran aprovechar la ocasión para quitarse de en medio trabajadores. Se ha utilizado la fórmula para el cierre total económico del permiso retribuido variable. Esto significa que se le sigue pagando el sueldo a los trabajadores que tienen que recuperar. Claro, eso cae sobre las espaldas de las empresas, a las que de momento solo se les ha dado la posibilidad de los avales de crédito, que todavía no se han concretado, y no se les ha facilitado el aplazamiento en el pago de los impuestos. El gobierno ha conseguido enfadar a los empresarios, a la oposición que le estaba dando apoyo y a varios presidentes autonómicos. Casado, que ya sabemos que le da su apoyo crítico, ha amenazado con no convalidar los decretos. La unidad, que es muy necesaria en este momento y para el futuro, no puede consistir en improvisar, en tomar decisiones que no se conciertan con sectores sociales y con la oposición. Todos juntos, pero para que sea todos juntos, tiene que ser todos juntos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en las próximas horas va a llegar a Madrid un avión del Ejército del Aire con 1 millón de test de coronavirus. Miguel Ángel Gómez.
El A400M del Ejército del Aire recogió el material sanitario en Shanghái. Esta tarde aterrizará en la base de Torrejón de Ardoz con 1 millón de test rápidos del coronavirus, según ha revelado el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Confirmar que sí, están llegando 1 millón de test rápidos desde Shanghái. El resto de material, pues que por cierto no es material de defensa, es material que es del Ministerio de Sanidad, y también equipos de protección, como mascarillas y EPIs.
El domingo llegó un avión Hércules del Ejército del Aire con 10.000 equipos de protección individual procedentes de la República Checa.
Y el Ministerio de Sanidad niega que se estén realizando traslados de pacientes de una comunidad autónoma a otra por la saturación de algunos hospitales. Maribel Sánchez.
Madrid y Cataluña son esas comunidades con las UCIs hospitalarias saturadas. Se les ha aprovisionado de suministros sanitarios desde otras zonas de España, decía el ministro de Sanidad, pero de momento no ha habido traslado de pacientes.
En materia de traslado de pacientes, de momento no ha habido ninguna medida de este tipo, no descartamos nada.
Salvador Illa no lo descarta y tampoco que se vaya a prolongar el estado de alarma hasta el 26 de abril. En lo que sí ha insistido el ministro es en que la partida de test rápidos que llega hoy a España desde Shanghái serán verificados previamente en el Instituto de Salud Carlos III antes de repartirse entre las comunidades autónomas.
Y te cuento, como de hecho ya te hemos adelantado, que desde la oposición el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente Sánchez de mentirle y condiciona su apoyo a los dos últimos decretos a que haya cambios en ellos. María Daván.
El PP amenaza con votar no a esos decretos si no se consulta ese cierre de las actividades no esenciales con las comunidades autónomas y si el Estado no se hace cargo de la cobertura de los sueldos que los empresarios van a tener que seguir pagando. Pablo Casado lo justificaba así.
Pero el problema es que cuando nos llegan reales decretos sin anunciar, como un trágala, ya lo aprobará la oposición responsable y leal, aunque no lo haya notificado, nosotros, insisto, no podemos seguir remando en una misma dirección si en esa dirección hay una cascada o hay un despeñadero.
Casado acusaba además a Sánchez de deslealtad con la oposición porque les está trasladando, dice, información que no es cierta.
Y en los deportes, los Juegos Olímpicos ya tienen fecha. Luis Munilla.
Esa fecha de los Juegos de Tokio, Pilar, había quedado en el aire después del aplazamiento de la semana pasada. Se estaba barajando incluso la próxima primavera, pero finalmente los Juegos Olímpicos y Paralímpicos serán el verano del año que viene, Ángel García.
Lo esperado y lo más evidente. De hecho, solo se adelantan un día y para hacer coincidir, evidentemente, en viernes la ceremonia de inauguración y en domingo la ceremonia de clausura. Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. Al final el COI lo que pretende con estos nuevos fechas es dar tiempo a que, por supuesto, nos recuperemos todos del coronavirus, a que los atletas puedan entrenar, hacer los ajustes necesarios para las calificaciones que faltan por disputarse y causar el mínimo impacto en el resto de deportes. Sigue habiendo un único problema, que es el calor, que seguirán enfrentándolo igual que lo iban a enfrentar este verano.
En el Fútbol Club Barcelona también calor. Leo Messi ha comunicado que la plantilla acepta rebajarse un 70% el sueldo durante el estado de alarma e incluso hacer aportaciones para que el resto de empleados cobre el 100% de su salario. Pero Messi lanza también una dura crítica a la directiva, afirmando que desde el primer momento la voluntad de la plantilla fue bajarse el sueldo, pero que el club les ha querido poner bajo la lupa y añadirles más presión. Y como ha contado Isaac Fouto en COPE, ya hay clubes de la liga que proponen anular la temporada. Javier Tebas, el presidente, mantiene que al 100% se van a disputar todos los partidos, pero está cada vez más resignado a tener que jugar en verano.
Gracias, Luis. Y te recuerdo que a partir de ahora solo podrán ir a trabajar aquellos profesionales de los sectores considerados esenciales. En cope.es puedes descubrir si estás obligado a quedarte en casa o si puede tu empresa obligarte a cogerte vacaciones estos días o cómo se pueden recuperar estos días en un futuro. Todas las claves las tienes en cope.es y también te lo voy a explicar yo en unos minutos aquí en la tarde de COPE. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace frío, tenemos 8 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Ha llovido al mediodía y puede seguir lloviendo en las próximas horas. Hay aviso amarillo por nieve a partir de la medianoche en la sierra, pero puede nevar en cualquier punto de la región. Para mañana, 9 grados de máxima y tiempo otoñal. No veremos el sol hasta el miércoles por la tarde. En cuanto al tráfico, está nevando en las 6 desde Torrelodones. Mucha precaución. En el resto de vías madrileñas no hay incidencias. La Dirección General de Tráfico recuerda realizar solo desplazamientos justificados. Se han incrementado los controles de tráfico. Y la crisis del coronavirus nos deja ya más de 24.000 casos en la Comunidad de Madrid, aunque el número de nuevos positivos se estabiliza en 1.400. La cifra de fallecidos roza los 1.400. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de personas, ayer noche, quizá tú, entre ellas, te fuiste a la cama sin saber si al levantarte esta mañana tendrías que ir o no a tu puesto de trabajo. Esto le ha pasado, por ejemplo, a Luismi Fernández de Villegas, gerente de la empresa Servimadrid de Reformas. Lo contaba así en Mediodía COPE.
No pudimos estar pendiente de las últimas noticias, como decía su compañera, que fueron bastante tarde, como pues la primera vez que se hizo el primer decreto, que también estuvieron con muchísima tensión. Nosotros no sabíamos hasta esta mañana si íbamos a ir o no. Yo, casi por cuenta y propia responsabilidad, no tenía otro camino.
Bueno, y es que el Gobierno publicó anoche el decreto por el que los trabajadores de aquellas empresas que no realizan servicios que son esenciales se tendrían que quedar en casa hasta el 9 de abril, pero lo hizo tardísimo, tan tarde que de hecho tuvo que dar una moratoria de 24 horas. Bueno, según este decreto, esos trabajadores que se queden en casa van a tener un permiso retribuido recuperable. Y claro, ¿qué significa exactamente esto, no? Nos hacemos mil preguntas. Bueno, a grandes rasgos, que los trabajadores van a seguir recibiendo su salario y una vez termine esta situación de emergencia, tendrán que devolver esas horas de trabajo que se les han pagado, pero que en realidad no se han realizado. Esta medida excepcional se ha aprobado por primera vez y, como te digo, es lógico que a todos nos surjan muchas dudas. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estéis todos bien.
Lo mismo te digo, espero que también, porque es verdad que estos días es lo primero que hay que hacer y por lo primero que hay que preguntar. Y luego es verdad que tenemos muchas dudas con respecto a muchas cuestiones económicas también y bueno, sobre todo con esto, ¿no? El permiso retribuido recuperable, que desde luego yo creo que en general todos es la primera vez que lo oíamos. ¿Qué es exactamente?
Sí, es la primera vez que oímos el permiso retribuido recuperable, porque antes los permisos retribuidos no eran recuperables. Era el permiso por maternidad, el permiso por nacimiento, por defunción, por hospitalización. Esos permisos eran retribuidos, pero no se tenían que devolver. Este permiso se configura como un permiso retribuido, recuperable, y que se articule como una distribución irregular de la jornada, como una bolsa de horas. Durante estas 2 semanas el trabajador tendrá que quedarse en casa, recibirá el salario, como habéis comentado, más los complementos salariales, y cuando finalice el 9 de abril tendrá que negociar con la empresa sobre cómo devuelve estas horas, y estas horas se devolverán hasta el 31 de diciembre del año 2020.
¿Y cómo se devolverán esas horas? ¿Dependerá de cada empresa totalmente?
Sí, ahí el Real Decreto Ley 10/2020 lo que hace es que lo emplaza a la negociación colectiva o acuerdos entre empresa y trabajadores, si tienen representación legal, con la representación legal, y si no, a través de la creación de una comisión negociadora formada por trabajadores de la empresa y como mínimo por 3 personas. Señala también el Real Decreto Ley que ese periodo de consultas tendrá que ser con una duración de 7 días, y la comisión negociadora se tendrá que crear durante un plazo de 5 días. Durante ese periodo de consultas, ambas partes negociarán de buena fe para ver cómo recuperan esas horas. Y siempre y cuando se tendrán que respetar el descanso mínimo diario y semanal de 12 horas entre jornada y de 1 día y medio a la semana o 2 días según lo que marque en el convenio, también tendrá que respetar un plazo mínimo de preaviso al trabajador, que son de 5 días, para que el trabajador sepa cuántas horas tiene que recuperar y cómo las tiene que recuperar y cuándo las tiene que recuperar. Además, tendrá que respetar también los derechos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y no podrá superar la jornada máxima anual. Es por eso que nosotros, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, creemos que quizás se podría haber alargado la medida no a este año 2020, sino a más allá, al año 2021, porque luego llegaremos con las vacaciones, después llegará las Navidades. Entonces,
claro,
yo
Ana,
creo
es que una pregunta que se me plantea a mí, no sé si a muchos trabajadores, bueno, todavía no sabemos cuándo va a acabar todo esto, que sea cuanto antes, pero que alguien puede estar pensando, supongamos que son 15 días, ¿no? Que pueden ser más, como vemos, pero bueno, ¿podrían ser 15 días seguidos de mis vacaciones de verano? ¿Esto podría pasar? ¿Que yo luego, en vez de tener un mes de vacaciones en verano, pues tuviera 15 días? ¿Porque los otros tendría que trabajarlos?
En principio podría, pero siempre y cuando se llegara al acuerdo entre la empresa y el trabajador, porque las vacaciones, según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, se realizan de común acuerdo entre empresa y trabajador. Entonces, la empresa por sí no puede obligar ahora al trabajador que se coja 15 días de vacaciones. Lo que la empresa les tiene que decir es que o bien vamos a un expediente de regulación de empleo o bien vamos a un permiso retribuido. Y si en ese caso, si vamos a un permiso retribuido, entonces, una vez que finalice estas 2 semanas, se generará esa bolsa de horas que luego ya veremos cómo las distribuimos y cómo las realizamos, como una distribución irregular de la jornada, que estaba prevista en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, pero no para este fin y no un porcentaje tan elevado.
Es como si de repente, tantas veces que hemos dicho eso de la empresa me debe no sé cuántas horas, ¿verdad? Ahora es justo al contrario. Sí. Los trabajadores deberán un montón de horas, las que sean, a su empresa. Se han cambiado las tornas con esto, ¿no?
Claro, ahora se han cambiado las tornas. Ahora es el trabajador el que le debe esas horas al empresario, pero que cuando finalice este periodo de los 15 días se tienen que sentar a negociar tanto empresa como trabajadores para ver cómo articulan y cómo se distribuye esas horas que tienen que realizarse. Y que el Real Decreto Ley también prevé que en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo, entonces el empresario lo notificará al trabajador en un plazo de 7 días desde que finalice el periodo de consultas cómo se van a recuperar, pero siempre y cuando respetando el derecho del descanso diario, descanso diario semanal, así como también preavisándolo con un plazo mínimo de 5 días, ni que en todo caso supere la jornada máxima. Y además hay determinados trabajadores que tenían dudas ayer por la noche. Entiendo las dudas que podían surgir, entiendo la inseguridad y los nervios de mucha gente y muchos trabajadores que estaban pendientes, como nosotros, de que se aprobara el boletín del Estado y que se aprobó a las 12:05. Entonces, para aquellos trabajadores que no sabían si se iban a tener que incorporar hoy o no, si tenían que entrar en el turno de las 6 o no, la disposición transitoria primera de este Real Decreto Ley lo que ha dicho es que hoy había una moratoria y hoy se podía ir a trabajar si no se habían podido organizar. Para aquellas empresas que no han podido organizarse de cara a cómo cubro esos turnos, cómo cubro ese trabajo o a los propios trabajadores, hoy podían ir a trabajar.
Entiendo. Si es tan amable, Ana, no te vayas muy lejos, que enseguida vuelvo contigo, pero déjame, decías muy bien, efectivamente, que ha tenido que establecerse esta moratoria porque en algunos casos se publicó tan tarde el decreto que la gente ya no sabía lo que tenía que hacer o lo que podía o no hacer hoy. Lo que sí parece claro es que todo el sector industrial y empresarial, que no sea absolutamente esencial, tiene que parar, a no ser aquellas empresas que se hayan reinventado, es decir, que hayan podido adaptarse a fabricar material que sea necesario para los servicios sanitarios. Y mira, esto es algo que han hecho varias empresas. Por ejemplo, lo están haciendo en el caso de la empresa de zapatos Fluchos. Conocemos Fluchos, ¿verdad? En la COPE los conocemos bien, sí. Porque es verdad que son unos zapatos fabulosos, súper cómodos y tal. Y ellos han conseguido reinventarse, por decirlo así, poder tener una producción diferente que están, de hecho, haciendo y sacando adelante. Y ahora vamos a averiguar por qué. José Manuel Rodríguez es operario de la sección de aparado de esta empresa riojana, de esta empresa de Arnedo. Él se dedica al cosido de zapatos, pero desde hace unos días está utilizando su máquina para confeccionar una prenda que los sanitarios están utilizando a diario. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que estás cosiendo ahora mismo?
Bueno, soy Juan Manuel.
Juan Manuel, bien, disculpa.
Ahora mismo lo que estamos cosiendo y estamos fabricando son batas para enfermeros y, bueno, para el personal sanitario en general. Hemos tenido que convertir lo que es la empresa y la sección donde yo trabajo, el aparado o guarnecido, de coser zapatos, pues a coser material sanitario.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso, José Manuel, tú y tus compañeros?
Hombre, pues llevamos ya algo más de una semana. En el momento en que, bueno, pues se planteó la posibilidad de colaborar las distintas empresas de aquí de Arnedo, del sector del calzado, pues bueno, Fluchos enseguida se prestó a ello y contactó con los trabajadores y bueno, pues hemos reconvertido toda la sección de las máquinas preparadas para coser un tipo de materiales como son pieles, etcétera. Pues bueno, pues han tenido que de alguna manera reacondicionar pues con distintos hilos, distintas funciones de las máquinas como presión de y tal, para poder coser este otro tipo de material que es totalmente distinto. O sea, realmente hemos tenido que hacer una reconversión un poco importante, ¿no?, para adaptarnos a este otro nuevo sistema de trabajo, este tipo de trabajo tan diferente al que veníamos realizando con anterioridad.
Porque, Juan Manuel, ahora mismo, entonces, ¿qué material estás cosiendo? ¿Qué material está pasando por tu máquina?
A ver, son unos materiales especiales, no me acuerdo ahora el nombre específico que tiene, pero es un tipo de material sintético, que es un material que se puede lavar, que son batas que no son solamente de una para poder utilizarlas una sola vez, sino que se pueden reutilizar varias veces. Entonces, claro, es un material pues muy sensible, que lógicamente no tiene nada que ver pues con el material que estamos habituados a trabajar, ¿no?, que son pieles. Y bueno, totalmente distinto, no tienen nada que ver, ¿no?
Las y claro, habéis tenido que adaptar las máquinas también para poder coser este material, para poder hacer batas y para...
Claro, sí. Adaptar las máquinas y adaptarnos también nosotros, lógicamente, porque no es lo mismo pues eso, hacer zapato de Fluchos, que como habéis dicho vosotros, pues es un zapato súper cómodo y todo eso, pero bueno, pero a hacer prácticamente un trabajo que sería prácticamente textil, ¿no?
Bueno, pero lo habéis hecho, fíjate, en tiempo récord, Juan Manuel, y ya estáis produciendo, ¿verdad?, este tipo de material sanitario tan importante. ¿Cuántas batas o equipos estáis realizando, no sé, por día, por semana? ¿Cuántas están saliendo del taller?
Pues creo que están saliendo alrededor de 1.500 a 2.000 diarias.
¿Diarias?
Sí, diarias.
Juan Manuel.
Bueno, sí.
Qué interesante. No sé, ¿cómo sentís vosotros los trabajadores con esto?
Hombre, pues... Perdona, pero es que me emociono un poco. Nos sentimos
tranquilo,
pues, muy
lo
orgullosos
entiendo,
de poder
perfecto, perfectamente.
Y de poder echar una mano.
Y estáis todos ahí trabajando y ahora cosiendo pues este material que es necesario para los hospitales, estas batas para cubrir a los sanitarios, para que puedan hacer su trabajo. Bueno, no solo los sanitarios, también me imagino para la policía, para los miembros de la UME, para la Guardia Civil y para tanta gente que necesita equipos estos días, supongo, Juan Manuel.
Sí, todo el mundo los necesita, pero bueno, básicamente el material que estamos haciendo es para sanitarios, ¿eh? Uh-huh. Enfermeros, médicos y, bueno, de hecho, el material que nosotros fabricamos va directamente al Hospital San Pedro de aquí de Logroño y es el que luego se encarga de distribuirlo. Básicamente es material sanitario.
Pues Juan Manuel Rodríguez, operario de la sección de aparado, que así es como se llama, ¿no?, tu sección.
Sí, sí, aparado de fluchos.
¿Qué es el aparado? Aparado el habitual, el habitual, el trabajo habitual.
Sí.
O sea, el aparado es el cosido.
El cosido, exactamente. Es la unión de todas las piezas de piel que conlleva un zapato, ¿no? Que pues son, en algunas ocasiones son muchas y muy diversas y tiene su complejidad. Entonces, bueno, pues
ahora reconvertido para hacer estos equipos para sanitarios que están saliendo del orden de 1,000 al día de este taller de fluchos. Juan Manuel Rodríguez, enhorabuena. Un abrazo para ti y para todos tus compañeros. De verdad, gracias.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, Ana, que claro, este es uno de los servicios, es decir, una empresa sí puede reconvertirse para hacer un servicio esencial, como ha hecho esta y como están haciendo otras empresas españolas, ¿verdad?
Sí, desde luego emociona oír a Juan Manuel, ver cómo se cambian las infraestructuras, cómo cambian el tipo de producto que hace, cómo se reinventan, cómo se adaptan a las nuevas circunstancias y cómo que creo que es la solidaridad y lo que cambia y saca lo mejor de nosotros. Y desde luego que esta fábrica que haya sabido adaptarse, que haya sabido en tiempo récord producir otro producto que no es el suyo y que estén fabricando 1,000 batas diarias con la complejidad que conlleva, es para quitarse el sombrero y para darle las gracias y felicidades a toda esa plantilla y a Juan Manuel el primero. O sea que, por supuesto que se puede cambiar el proceso productivo si es que la empresa lo permite y las máquinas y los equipos lo permiten, y serían considerados, como no, más que nunca trabajos esenciales. Lo dice el número 4, uh-huh. Aquellos que puedan servir para actividades sanitarias. Pero
Ana,
desde luego que es un ejemplo.
Presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Cuidaros mucho.
Miramos y nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños. Días de marzo de latido.
Rosa, le estamos pidiendo a los oyentes que nos llamen para que nos cuenten qué ven tras su cristal, tras su balcón. Que nos dejen notas de voz en el 607-15-0602,
sí.
Que estamos deseando escucharles, así que venga, que nos escriban a @latardecope e insisto, notas de voz 607-15-0602.
Días sábados, domingos, días del barrio, la nostalgia.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro, porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado.
Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, el ritmo de muertes y contagios baja ligeramente en España según los últimos datos oficiales. Pilar.
Sí, Fernando, estamos hablando de un ligero descenso, aunque siguen siendo cifras muy altas, 812 fallecidos en las últimas 24 horas, llevamos ya 7.340 fallecidos, 7.340 nombres, superamos ya hace tiempo a China en el número de muertos y también en contagios, hay más de 85.000. La buena noticia es que el número de altas se acerca ya a las 17.000.
Segunda clave, uno de los nuevos contagios es Fernando Simón.
Sí, la voz y la cara del gobierno en esta crisis, que hoy ya no ha podido comparecer en la rueda de prensa para ofrecer los últimos datos. El segundo test ha confirmado su positivo. El director de alertas y emergencias, Fernando Simón, se encuentra aislado en su domicilio.
Tercera clave, las UCIs al límite de su capacidad.
Solo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña hay 3.000 pacientes en cuidados intensivos. Las dos están en alerta por la saturación de sus hospitales. Para evitar el colapso, Sanidad no descarta el traslado de pacientes de estas UCIs a otras regiones. Andalucía, con el menor índice de afectados de España, ya ha dicho que está abierta a aceptar traslados.
Cuarta clave, Pilar. El ejército sigue en primera línea contra el virus.
La UME está en todas las comunidades españolas, ayudando en diversos frentes, como en la instalación de hospitales de campaña para adaptarlos a las nuevas necesidades. Nuestros militares ya han realizado este tipo de trabajo con instalaciones de duchas, lavabos e inodoros en misiones en el exterior, como en Irak y Afganistán.
No es nuevo para nosotros, es algo que tenemos una experiencia bastante profusa. Llevamos 20 años haciendo este tipo de instalaciones.
Y quinta clave, el coronavirus sigue sacando lo mejor de todos. Luz Casal se ofrece para hablar con los que lo necesiten.
La cantante gallega está llamando por teléfono cada tarde a aquellos que necesitan compañía durante la cuarentena. ¿Cómo? Bueno, pues tan solo hay que enviarle un mensaje privado en las redes sociales.
Como sé lo importante que es una frase amable, una frase de ánimo, estaré a vuestra disposición. ¿Cómo? Llamándoos por teléfono. Entonces lo único que tenéis que hacer es enviarme por privado a Instagram, Twitter o Facebook el número de teléfono y lo haré encantada.
Y en la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también en la linterna de COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a analizar el momento en el que estamos hoy. Vamos a analizar primero los datos que nos ha proporcionado el Ministerio de Sanidad, con bueno, nuestro experto de cabecera en virología, Estanislao Nistal. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Deseando que nos comente los datos que nos ha proporcionado Sanidad. Hay 812 fallecidos en las últimas 24 horas. Hay un ligero descenso en el número de fallecidos y en el número de contactos, al menos de los contactos oficiales, ¿no?, que nos comunican, que ya sabemos, porque usted nos lo ha explicado, que son muchos más. ¿Esto qué significa? ¿Estamos sobrepasando el pico? ¿La famosa curva se dobla? ¿En qué momento estamos, profesor Nistal?
El pico que ahora mismo estamos empezando a doblar es el pico de casos diarios. No estamos todavía en el pico de los casos de personas que están enfermas, que se irán acumulando a medida que va habiendo más enfermos, hasta que vaya apareciendo pues más personas que se estén curadas, que estén curándose en un día, que las personas que estén enfermando, que estén enfermas ese día. Entonces, el pico que estamos pasando ahora mismo es muy importante, pero siempre hay que tomarlo desde el punto de vista de saber que no estamos identificando a todas las personas que están infectadas. Ya. A mí el dato que me ofrece más esperanzas es eso, el momento empiecen a caer el número de personas fallecidas o se estabilice, pues nos va a decir que sí, que estamos entrando en ese momento, porque ese número es, el número de personas fallecidas es un número irrefutable, eso te dice que ahí algo está cambiando.
¿Y cuánto
lo que pasa
cree
que,
usted?
Que va con 2 semanas de antelación, porque es el tiempo que una persona permanece de media más o menos infectada.
Ajá. Es decir, que veremos dentro de 15 días si toda la cuarentena que estamos haciendo realmente dobla el pico de forma, digamos, definitiva.
Bueno, sí. O sea, estamos viendo que sí, que está haciendo ya una labor importante todo el tema del confinamiento. De la restricción de movimientos es claro que ya llevamos unos cuantos días en los que la velocidad de aumento pues está disminuyendo, y estos 2 o 3 últimos días pues estamos empezando a ver eso, una caída de una estabilización de las personas que están identificadas, que al fin y al cabo son siempre las mismas, las que llegan al hospital o las personas que están en riesgo. Bueno, eso te da una indicación de que algo está cambiando, ¿no? Entonces es un rayito de esperanza ahora mismo.
Sí, y la otra cuestión, la segunda cuestión del día es, bueno, el cierre de toda actividad económica, decidida de forma un poco sorpresiva por parte del gobierno este fin de semana. ¿Esa es una decisión que puede resolver qué problema, que puede ayudar a qué? Porque ya sabemos que eso tiene una consecuencia económica, nos lo ha dicho todo el mundo, pues muy, muy, muy dura. ¿Pero para qué sirve eso, profesor Nistal?
Bueno, sí, es una manera de acelerar el ritmo de decrecimiento de los casos. Podríamos seguir en la misma dinámica que estamos hasta ahora, y si, por ejemplo, estábamos hablando antes de que el pico de personas infectadas puede estar en torno, pues eso, la segunda semana de abril, pues esto acelera un poquito eso. Segunda, tercera semana, pues este proceso acelera el ritmo de decrecimiento, y eso vamos a ver que la caída, que la bajada, la cuesta abajo después de que pasemos ese límite,
sí,
pues quizás sea más drástica, ¿no? Que podamos recuperarlo un poco más rápido, que no sea tan prolongada en el tiempo.
Ya, y eso también garantiza, intenta que las UCIs tengan capacidad, ¿no? Porque...
Claro, claro. Al final todo esto va orientado a que si llegamos al hospital, que tengamos un respirador o que tengamos un facultativo que nos puede atender, o un enfermero, una enfermera que nos pueda atender y que nos traten bien. O sea, que no nos tengamos que sentar ahí en el suelo o en una silla esperando 24 o 48 horas a ser tratados. Al final todo esto va de eso, de tratarnos bien y de que haya capacidad de tratarnos bien.
Profesor Nistal, gracias una vez más por estar con nosotros analizando los datos que nos van facilitando en sanidad.
Bueno, pues muchas gracias, mucho ánimo a todos.
Gracias, profesor Nistal. Vamos a analizar la vertiente política de la crisis. Tenemos con nosotros a Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y también a Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero antes de que me hagáis vuestro agudo análisis, quiero que Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional, nos cuente los detalles del precipitado decreto que llegó prácticamente de madrugada ayer. Ricardo, buenas tardes. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, lo que tenemos es, en las últimas horas, el gobierno desplegándose para tratar de cerrar esa vía de agua que se abrió a lo largo de la jornada de ayer, porque modelar o confeccionar ese listado de actividades afectadas por el Real Decreto pues resultó un auténtico quebradero de cabeza. Hubo debate en el Consejo de Ministros extraordinario, Consejo de Ministros que acabó a las 12 del mediodía, pero que le siguieron horas de discrepancias entre los distintos departamentos para, después del Consejo de Ministros, concretar negro sobre blanco a qué sectores afectaba y cuáles debían quedar liberados pues de ese cese de la actividad. La labor en tiempo de descuento para pulir la redacción de esa medida excepcional, pues llevó a publicar el Boletín Oficial del Estado. Exactamente, nos llegó el mensaje a las 23 horas y 36 minutos.
Porque quedaban 24 minutos para que entrara en vigor.
Exacto, al filo de la medianoche, lo cual, pues evidentemente, desató el caos y obligó a incluir, por mucho que hoy he escuchado a algún ministro negarlo por activa y por pasiva, consta negro sobre blanco en ese boletín oficial del Estado, pues esa moratoria de 24 horas de entrada en vigor de este lunes día 30, o sea, a lo largo del día de hoy, esa moratoria que existe, ¿no? Y eso,
o sea, nos confirmas que había posiciones bastante diferentes dentro del Consejo de Ministros.
Evidentemente que las había. Y luego tenemos, como siempre, por un lado, el equipo económico socialista encabezado por Nadia Calviño, y por otro, pues lo que es la facción de Unidas Podemos.
Social.
Fíjate,
sí,
fíjate que a lo largo de la jornada, y también te lo podrá contar Miriam, a lo largo de la jornada fueron circulando borradores de distintos reales decretos que, según los ibas mirando, iban incluyendo o sacando sectores que debían o no parar. Y a mí sí que me consta que ha habido toda suerte de presiones ante la Moncloa, en lo más alto de la Moncloa, de sectores. De ahí también el mensaje, acordarás, Fernando, y os acordaréis todos, el mensaje de ayer, sin venir a cuento, de la ministra Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, diciendo que no iban a aceptar ningún tipo de presión y que, y que el interés general estaba por delante de todo. Y luego, incluso cuando se le preguntó, oiga, pero es que han tenido ustedes presiones. No, yo simplemente digo que el interés general va a estar por delante de todo. Evidentemente, había presiones y había movimientos.
Tiene contenta la ministra de Trabajo al mundo empresarial. Gracias, Ricardo, por esa crónica. Miriam, cuéntanos si tienes algún detalle más. Ofrécenos tu análisis, por favor.
Bueno, según hemos publicado en Serie Media y también otros medios han contado, ya el vicepresidente Iglesias sugirió a Sánchez hace 10 días el cierre de la actividad no esencial. Es decir, hay diferentes criterios, como ha dicho el compañero Ricardo, y bueno, hay debate, como es lógico también, ¿no? En un momento, además, en el que la oposición está elevando mucho el tono. He estado hoy siguiendo la rueda de prensa de Pablo Casado, y básicamente ha dicho un basta ya de trágalas, ha utilizado esa expresión. Y bueno, yo sí comparto esta petición que hace la oposición, también Inés Arrimadas lo ha dicho, de que hay que evitar la improvisación, porque es la sensación que se queda, y hay que en este momento también transmitir certidumbre y seguridad jurídica. Y eso también se puede hacer, pues a lo mejor con reuniones periódicas con los principales líderes de los partidos políticos, ¿no? Intercambiar impresiones sobre cómo afrontar la crisis y evitar luego esas críticas tan feroces que estamos viendo ya en este momento, cuando la prioridad absoluta tiene que ser dedicar todos los recursos, esfuerzos, energías a salvar vidas. Pero es verdad que esa amenaza de Casado hoy de no apoyar los dos últimos reales decretos económicos, yo creo que vienen sobre todo por la falta de conversación entre ellos.
Vamos, si te parece, Miriam, a escuchar ese momento de la rueda de prensa. Se ha producido no hace mucho tiempo, comienzo, final de la mañana, comienzo de la tarde, en el que ha dicho, bueno, ya está bien de tragarla, ya está bien de que se aprueben cosas sin hablar con nosotros.
Pero el problema es que cuando nos llegan reales decretos sin anunciar, como un trágala, ya lo aprobará la oposición responsable y leal, aunque no lo haya notificado, nosotros, insisto, no podemos seguir remando en una misma dirección si en esa dirección hay una cascada o hay un despeñadero.
Carlos Vidal, ¿está justificada esta reacción de Pablo Casado?
Yo creo que sí. El problema es cómo transmitir esto y mantener el equilibrio necesario. A mí me parece que el Real Decreto Ley de ayer domingo es inconstitucional. Entonces, pedirle a la oposición que aplique un Real Decreto que es inconstitucional me parece ya que es, sobrepasa el límite, ¿no?
¿Por qué es inconstitucional? Porque el cese de la actividad se puede decretar, ¿no?
Sí, pero lo que no puedes es, entre el de ayer y el de anteayer el permiso retribuido y el de los despidos, lo que no puedes es condicionar de esta manera la libertad de empresa. Porque es verdad que Pablo Iglesias sacó el artículo 128 de la Constitución, pero se le olvidó que hay un artículo que es el 33 y que protege la propiedad privada, y hay el artículo que es el 37 que protege la libertad de, o sea, el 37 de la negociación colectiva, el 38 de la libertad de empresa, que tienen un mayor grado de protección además que el 128. El 128 es una especie de principio programático que no tiene una aplicación directa.
Recuérdanos qué dice el 128.
El 128 viene a decir que, no lo tengo delante, pero que los bienes o la propiedad, digamos, está al servicio del interés general, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, pero él se olvida de que la propiedad privada está regulada en otro artículo de la Constitución como un derecho fundamental. Y, perdona, lo tengo delante, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Esto dice el 128. Pero claro, el 33 habla del derecho a la propiedad privada y habla de que en caso de expropiación habrá un justo precio y habrá una indemnización, etcétera. Es decir, y de hecho luego eso se desarrolla en las leyes de expropiación forzosa, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ese artículo en ese tuit es peligrosísimo porque descubre lo que está pensando el vicepresidente del gobierno, y no está pensando en la Constitución en su conjunto, está pensando en un artículo aislado de la Constitución que, leído de modo aislado, te lleva a un engaño. Y
pero
lleva
en Italia, por ejemplo, se ha tomado esta medida también. Quiero decir que...
Pero lo que quiero decir es que tú puedes tomar esta medida, pero claro, sí. Esto es invito yo, pero pagas tú. Es decir, yo hago esto y los empresarios tienen que seguir pagando a esas personas, aunque no vayan a trabajar, y luego ya les obligo además a cómo tienen que reorganizar su servicio y su labor empresarial. Es decir, estoy invadiendo la libertad de empresa. Entonces yo puedo pedir a los empresarios que hagan esto y puedo decir que el confinamiento sea total, pero lo tengo que hacer hablando de verdad con los empresarios. Ya. Algo significativo.
Buscando la fórmula, ¿no? Porque dice, oye, ¿y quién se hace cargo, ¿no? De estos salarios, de este...
Claro, y de hecho los empresarios se lo han encontrado. No es cierto que lo hubieran hablado con ellos o que lo hubieran negociado con ellos. Los empresarios se lo han encontrado de golpe y han ofrecido, pues vale, yo me hago cargo de una parte, pero que el Estado se haga cargo de otra parte. Pero claro, ya. Esto yo creo que el problema aquí, ¿sí?, es que, de hecho, hay una cosa muy significativa. Entre la versión del decreto que se filtró ayer por la mañana y la que realmente se aprobó al final, hay algo que se ha eliminado, y es esto de que se había consultado con los empresarios.
Ya, ya, ya.
Esto lo han eliminado, porque no era cierto. O sea, en todo caso, lo hicieron imponiéndolo, pero no... Entonces yo creo que volviendo a la pregunta inicial, lo de la posición de hoy de Pablo Casado tiene lógica en el sentido de que si tú quieres que todos rememos a una... Sí. Llámanos antes, lo que decía, claro. Miriam ahora, llámanos antes, habla con nosotros, te podemos hacer propuestas, pero es que no llama ni a la oposición, ni a los presidentes de las comunidades autónomas, que también se lo reprocharon el domingo por la mañana, que le llama solo para informar, ni a los empresarios ni a los agentes sociales. Entonces, dices, bueno pero
los
vamos
sindicatos
a
ver... sí, Yolanda Díaz se habla con los sindicatos.
Bueno, evidente. Pero quiero decir que esto, si tú quieres que rememos juntos, llámanos antes, no nos hagas pasar por el ordeno y mando. De hecho, ayer se le escapó a la portavoz del gobierno en la rueda de prensa que ellos, claro, a otros países europeos no pueden ir con el ordeno y mando. ¿Ah? Pero en España sí. Entonces, ¿cómo es esto? Y además, con un Congreso que está cerrado virtualmente, el Gobierno no tiene ningún tipo de control ni de la oposición, ni de los agentes sociales o de los empresarios, ni de los presidentes de las comunidades autónomas. No hay colaboración. Entonces, yo creo que aquí... y el contenido del decreto que te decía antes, yo creo que eso vulnera la libertad de empresa, porque tú le puedes decir a los empresarios que se cierre, pero lo puedes compartir con ellos cómo lo vamos a hacer. No les tienes que decir cómo, y no
pedirle que asuma todos los costes, que es lo que ha dicho esta mañana de Guindos. Vosotros,
sí, al fin y al cabo, lo que piden es una coordinación efectiva, ¿no?, a todos los niveles. O sea, quieren lealtad, pero la lealtad tiene que ser bidireccional, ¿no? Es básicamente las quejas que están viniendo por parte de todos los sectores, ya sea la oposición, la patronal, los sindicatos, las comunidades autónomas. La queja es esa, porque todos sí están de acuerdo en el objetivo prioritario, pero lo que dicen es que lealtad no puede ser complicidad. Bueno, es hay un ajuste de equilibrios bastante complicado en este combate contra la propagación y también mantener las bases del sistema económico. Claro. Es complicado.
Con un monosílabo, ¿al final Casado aprobará, apoyará los decretos, sí o no, Miriam?
Yo no voy a decirte más que un puede. Si hay
Carlos.
Es más, le hemos preguntado en la rueda de prensa si hay una reunión telemática con Pedro Sánchez. Si hablan, yo no descarto que Pablo Casado pueda dar su apoyo.
Carlos.
Yo creo que si hay alguna modificación en los decretos, quizás sí. El problema de todo esto es la cobertura jurídica con la que está trabajando el gobierno, porque puede estar en riesgo incluso la responsabilidad patrimonial del Estado, porque si alguien se siente perjudicado por estas decisiones y jurídicamente no tienen la cobertura necesaria, yo creo que el decreto de ayer y el de anteayer van ultravires del estado de alarma, van más allá de lo que es el estado de alarma. Entonces, alguien, un ciudadano perjudicado, impugna esto y puede acabar habiendo responsabilidad patrimonial del Estado porque no se han cuidado las formas jurídicas.
Miriam Fernández, Carlos Vidal, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias, Fernando. Vosotros. Ánimo.
Adiós.
Y saludo en este momento a Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Manuel Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El cese de la actividad ha empezado en Madrid. O sea, ¿cuál es la situación en este momento? Porque claro, estaba la moratoria, llegó tarde. ¿Qué ha pasado hoy en Madrid? Que en principio es la comunidad autónoma, en principio y en final, la comunidad autónoma más afectada. ¿Qué ha sucedido hoy en Madrid?
Pues lo que ha sucedido hoy en Madrid era lo que teníamos, una tremenda confusión. Nadie conoce o nadie ha conocido hasta que se han levantado y desayunado con el contenido de este Real Decreto Ley, ni siquiera el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni siquiera la Consejería de Empleo y Economía. Entonces, todo el mundo ha acudido a sus trabajos con mucha incertidumbre, con muchas dudas sobre qué iba a pasar hoy, sobre qué va a pasar mañana y en los próximos días, sobre si estaban incumpliendo la ley o no. Una situación tremendamente, tremendamente negativa.
Ya, y esto, vamos a ver, claro, mañana ya no puede haber dudas, porque mañana tiene que cesar toda actividad. A estas horas, las 5:08 de la tarde, ¿está todo claro ya o...?
Aquí hay dos ámbitos de dudas adicionales. Mañana no va a estar todo claro. Primero, porque el propio texto deja muchas dudas. Queda claro con detalle qué industrias sí y qué industrias no. Hace una lista que precisamente por el nivel de desglose que llega, se deja muchas que no están específicamente mencionadas fuera. Es que además de la incertidumbre, hay muchas industrias que no se pueden parar en 24 horas, que no pueden dejar de funcionar. Y que además temen que dejando de funcionar puedan desabastecer el mercado de productos o de servicios esenciales. Entonces, una consecuencia muy previsible de la forma en la que se ha conducido el gobierno. Entre sábado y domingo han pretendido prohibir los despidos, que luego no es así, que ni siquiera eso era cierto, y sin solución de continuidad han pretendido cerrar toda la actividad empresarial e industrial de España, generando una tremenda incertidumbre, primero a la administración, a quienes tenemos que aplicar la ley, que no sabemos nada, que lo hemos conocido por los medios de comunicación, luego a las empresas y a los autónomos, que son quienes generan ese empleo que da trabajo a los trabajadores que el gobierno dice, solo dice, proteger.
¿Y la fórmula esta del permiso retribuido, a usted qué le parece?
Pues la fórmula del permiso retribuido entiendo que es más una cuestión de una bolsa de horas, ¿eh?
Sí.
Que los trabajadores y la empresa acuerdan, pues que la bolsa de horas es un concepto jurídico determinado que está regulado y al que se podía haber acudido.
Ya.
No está regulado en el Real Decreto Ley como lo establece la ley. Entonces hay un choque de regulaciones. Pero si lo que usted me preguntaba es que cuál es la opinión que nos merece, juicio que nos merece a la Comunidad de Madrid, es que toda propuesta, toda herramienta para controlar la expansión del virus es positiva, pero la forma en la que se han conducido, sin ni siquiera informarnos ni a los agentes sociales, ni siquiera a las comunidades autónomas, que somos quienes hemos de aplicar la norma, que somos quienes conocemos la realidad de nuestro territorio, es un absoluto despropósito. No se puede separar la medida de su aplicación, lamentablemente.
Manuel Jiménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, es lunes, empezamos semana. Sí, una nueva semana metidos en casa. Yo me quedo en casa. Y vemos pasar estos días a través de nuestro cristal, a través de ese balcón al que salimos a las 8 de la tarde a aplaudir. Pero queremos saber hoy, Rosa, con los oyentes, ¿qué es lo que ven precisamente desde ese cristal, desde ese balcón? ¿Qué vistas tienen? Que nos las describan.
Pues mira, vamos a ver lo que está viendo Héctor en estos momentos a través del cristal.
Soy Héctor y yo veo, pues, desde mi habitación que mogollón de coches aparcados, está lloviendo, no hay casi nadie. Los que mueven los cubos de basuras, pues, los están moviendo. También estoy viendo un folio en el que está dibujado un arco iris que se va a llenar de mogollón de agua. Adiós.
Un folio con un arco iris.
Oye, qué bonito, queremos ver a través de los ojos de los oyentes esta tarde de lunes. ¿Qué más, Rosa?
Sí, a ver, dicen por aquí, tengo un parque que debería estar lleno de gente, no hay nadie, pero bueno, de vez en cuando nos alegra la vista algún perrito que salía a dar un paseo. Y también ahora nos vamos a León.
Hola, buenas tardes. Desde mi ventana veo el Hostal de San Marcos en León, que está cerrado, y a la derecha también veo toda Gran Vía de San Marcos y el Hotel King 2, que también está cerrado. Una imagen muy extraña, muy extraña. Que pase pronto esto. Un saludo.
Que pase pronto es el deseo de todos. Claro que sí. Fíjate, en pleno centro de León está oyente, qué bien.
Sí, sí, sí. Bueno, y aprovechamos también para saludar a todos los agricultores y ganaderos que nos están escuchando cada tarde y que además nos hacen llegar sus mensajes.
Desde mi cristal estoy viendo una huerta, habas, estoy viendo alfalfa, estoy viendo trigo. A lo lejos veo unas ovejas, pues un sector esencial, eso es lo que veo.
Un sector y tanto que es esencial, ¿eh? Así que espero que cuides, seguro que sí, muy bien esas ovejas y esas habas y todos los alimentos, ¿verdad? Que
esa huerta,
son importantes para todos. ¿Qué estás viendo tras el cristal? Otra semana más, es lunes, con ánimo, con fuerza, la vamos a afrontar. Pero nosotros queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus mensajes en el 607-150602. Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope. Escuchas Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En el espacio Fundación Telefónica, la ventana a la cultura, el conocimiento y la reflexión sigue abierta en digital. Estamos aquí para que puedas acceder a nuestros contenidos gratuitos, escuchar podcasts, descargar publicaciones o revivir conferencias y entrevistas a personajes relevantes. Entra en fundaciontelefónica.com y disfruta el contenido. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.